Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola España, que ya estamos aquí todos, Marcio Ortega y Jesús García Ercilla en la dirección, Diego González en el puente de mando y todos juntos Sofía Gonzalo, Mikey de Toro, Paloma, Paulete, Rodríguez de Tapia y servidora. Veo a Cinta Molina en el control técnico y supongo que está nuestro Machado en el central. No va a haber 155 en Cataluña. Nasty de plasti. El problema de los ciudadanos es que nos creemos que esto va de solucionar problemas. El español normal, el responsable, el que levanta todos los días el cierre de la ferretería o conduce el taxi, se dice, menudo follón en Cataluña. ¿Cómo es posible que las embajadas antidemocráticas, las que se cerraron con el 155, estén abiertas de nuevo? ¿Cómo puede ser que los presos del Prusés celebren fiestas de cumpleaños en la cárcel y tengan médicos privados? ¿No eran todos los presos de España iguales? Y claro, cuando este señor normal y corriente, que paga sus impuestos y cumple las leyes, escucha a Quim Torra hablar de la guerra de Eslovenia y que la gente no puede regresar a sus casas tranquilamente el fin de semana en Cataluña porque unos macarras que se llaman a sí mismo Comités de Defensa de la República cortan las carreteras, pues se dice con sentido común, habrá que hacer algo. Y hacer algo aquí en Antofagasta es quitar a los que traicionan a todos los ciudadanos que no piensan como ellos, a esos dirigentes que usan las instituciones de todos para su negocio particular. Pues no, no va a haber 155. Porque esto no va de vivir tranquilamente, ni de organizarnos, ni de respetar a todos. No, no, no. Ese es nuestro error. Esto va de elecciones, de cálculos electorales y de encuestas, de gustar a los votantes de Podemos y los de Bildu y Esquerra. Claro, como vemos en la tele a señores y señoras serios como Borrell o Margarita Robles, nos creemos que esto es un gobierno normal, pero esto no ha pasado por las urnas. Esto tiene 84 escaños. Esto se apoya sobre los alborotadores. ¿Cómo va a hacerles frente? En lo único que piensa Pedro Sánchez es en mejorar en las encuestas, que hay que ver el revolcón que se ha llevado en Andalucía. Así que como mucho, si esto se pone muy peligroso, el gobierno enviaría policías a Cataluña y asumiría las competencias de interior. Y lo han dicho, la verdad, lo han dicho tanto Borrell como Lambán, y se lo han dicho a Carles Herrera, en COPE, esta semana. El presidente socialista de Aragón el jueves.
Yo con el presidente Sánchez quizá lo que no comparto del todo es su punto de vista optimista, que creo que cada vez lo es menos, por otra parte, respecto a la deriva de la cuestión catalana. Yo soy más bien pesimista y en concreto pienso que a no mucho tardar al gobierno de España no le va a quedar otro remedio que asumir todas las competencias en materia de orden público en Cataluña con todo lo que eso significa.
Las competencias de interior. Y el ministro Borrell lo decía con otra fórmula un poco más circular.
Y no hace falta acudir al 155. De acuerdo con las leyes de las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, la Administración Central puede movilizar las fuerzas estatales para suplir la incapacidad o la falta de voluntad política de mantener el orden público.
Por ahí van los tiros con los ministros ahora mismo. Y la ministra Celaá, de hecho, ayer en rueda de prensa no llegaba ni a esto.
Hasta ahora, con lo que estamos viviendo absolutamente descartadas hasta el momento actual. La solución al conflicto catalán exige altura de miras, tiempo, diálogo y lealtad y sentido de Estado.
Personalmente me pasa como al que conduce taxis, que no entiendo muy bien por qué es más grave que los CDR corten las carreteras que Torra reabra las embajadas en el exterior o use el dinero público para publicitar la República Catalana. Es más, diría que esto último es más grave que lo de las carreteras. La Generalitat está empleando todas sus fuerzas al servicio de la secesión, no solo los Mossos de Escuadra. Lo que hay que parar allí no son solo las amenazas de violencia callejera. Pero claro, eso son cosas nuestras, tonterías de los taxistas, de los que abren el cierre de las tiendas. ¿Qué nos importa Cataluña y su gente? A Sánchez le basta con ordenar las apariencias. Si el orden público se interrumpe el viernes 21, víspera de la lotería, que tendríamos que transmitiros aquí en toda paz, Goyo González y servidora, pues habría que hacer algo. Y como la TV3 ha explicado en un croquis cómo van a ocupar los macarras independentistas el aeropuerto, las aduanas y las carreteras, sí, la TV3, con tu dinero, lo ha explicado, por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tendrían que entrar en funcionamiento. Y esto tendría un doble efecto. Con el golpe sobre la mesa se garantizaría una subida en las encuestas, porque no hay en el PSOE quien no tuerza el gesto al hablar de Cataluña, pero por otro, evitando el 155, se ganaría distancia del modelo Rajoy. Entre tanto, la situación en la autonomía aumenta en gravedad día tras día, pero ¿eso qué importa? Lo importante es ganar. Y a lo corto, el presidente del Gobierno ha pedido por carta a Quim Torra una reunión el 21 de diciembre, aprovechando el Consejo de Ministros quiere verse con él. Parece que sí que puede ocurrir en virtud de las respuestas que se ven. Nosotros vamos a hablar con una importante socialista catalana, con la diputada Assumpta Escarp del PSC. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué va a pasar, Assumpta, el día 21?
Bueno, pues mire, yo lo que me gustaría que pasara es que hubiera un Consejo de Ministros que pudiera luego explicar a la ciudadanía decisiones importantes, que realmente pudiera haber también una reunión entre presidentes, porque me parece y comparto lo que decía el presidente Sánchez, ¿no? Las formas no pueden perderse y si el presidente del Gobierno de España está en Cataluña, lo lógico es que tenga una reunión con el presidente y que las fuerzas y cuerpos de seguridad de Cataluña y las del Estado sean capaces de garantizar entre todos la seguridad y la convivencia.
Doña Assumpta, yo creo que el presidente no piensa en el 155, ya lo he explicado, pero por ejemplo hoy en OK Diario sale Carlos Cuesta diciendo que ustedes los socialistas ya han recibido por parte del Gobierno indicaciones de que si se rompen todos los puentes, pues se pasaría incluso a un 155 de larga duración con implementación de cargos del PSC en los cargos actualmente públicos en Cataluña. ¿Usted ha oído algo de esto?
La verdad, y sinceramente, no. Igual es que yo mando poco, digamos, ¿eh? Pero le puedo asegurar que esto no está en absoluto encima de la mesa. Lo que sí que está claro, y esto lo estamos discutiendo y hablamos constantemente, es que fuera de la ley es imposible y que, por lo tanto, cualquier quebranto de la legalidad tendrá su respuesta. Pero en ningún caso todo esto que me parece, bueno, un poco un sueño de Navidad. No.
De todas formas, usted es consciente como yo de que más allá de que se respeten las apariencias, quiero decir, la circulación en las carreteras, en las calles, la tranquilidad exterior, se está utilizando todos los recursos de la Generalitat en favor de la llamada República Catalana.
Hombre, soy consciente y lo hemos denunciado de manera reiterada, ¿eh? Digamos, yo creo que mi grupo parlamentario y nosotros mismos, este papel de TV3, digamos, de alentador constante, ¿no?, ha sido de manera reiterada. Pero de todas maneras también es que estamos viviendo una época, ya hace mucho tiempo, Cristina, pero esta última, en que todo es como una gran contradicción, ¿no? Es decir, hoy mismo los presos llaman un poco a rebajar la tensión, en que todo es como una contradicción. Un día decidimos que los Mossos hay que depurarlos, al día siguiente avalamos su actuación, decidimos un día que vamos por la vía eslovena, luego, claro, en este mundo de contradicciones donde nadie dice la verdad, es bastante difícil poder hacer política, pero a pesar de todo, volvemos a apelar un poco a la legalidad, al diálogo dentro de la legalidad y a preservar la convivencia, ni que sea porque viene Navidad.
Efectivamente. Doña Assumpta, parece que ha habido una respuesta un poco más positiva del gobierno de Torra a la oferta de una reunión paralela o anterior o posterior, yo imagino que será anterior, al Consejo de Ministros en Cataluña del día 21.
Sí, bueno, yo ayer leía la respuesta del vicepresidente aragonés. Bueno, esta es otra, ¿no? Una cosa es Esquerra, la otra es Junts por Catalunya, que también hay que saber latín para entender estas relaciones. Pero la respuesta del presidente aragonés dejaba abierta la puerta sin concretar qué tipo ni el formato de la reunión. Esta mañana oía por la radio una ràdio catalana a la consellera de presidència, el Sartari, i també abria esta puerta a la reunió. Jo crec que és un poc este mundo també que jo li comentava antes de la contradicció, ¿no? Hemos pasado de es una provocación celebrar un consejo de ministros en Cataluña, que era una barbaridad, a abrir la puerta a lo que sería lo normal y lo un acto formal dentro de las relaciones entre el gobierno del Estado con un gobierno de una de las autonomías.
Doña Assumpta Escarp, ¿usted cree que la posición del gobierno ante el problema catalán le ha pasado factura al Partido Socialista en Andalucía?
Bueno, yo quizá ahora contradeciré, bueno, no sé, en todo caso le daré mi opinión, Cristina, yo creo que sí. Yo creo que el proceso ha tenido que ver, porque si no, no se entiende que alguien pueda cerrar una campaña electoral en Andalucía, digamos, diciendo vamos a parar a los independentistas catalanes. Claro, están en Andalucía y con todos mis respetos y mi cariño, pero no pasa por aquí, ¿no? Entonces yo creo que ha sido una suma de muchos elementos, ¿eh? Muchos años de gobierno, un auge de los populismos, son muchos los elementos y hay que siempre, yo creo, que hay que hacer una situación un poco calmada. Pero yo creo que el procés marca la política española y por lo tanto ha tenido incidencia en las elecciones andaluzas.
La verdad es que inquieta la posición de los CRR. Yo explicaba a la audiencia ese croquis emitido en TV3 en el que se indicaba los posibles movimientos y la organización de los CDRs el día 21 y cómo podían cortar los aeropuertos y las aduanas y las carreteras, que le deja uno ojiplático, porque claro, es una llamada a la secesión con el dinero de todos. ¿Cómo se imagina usted el 21? Porque puede pasar todo y nada.
Bueno, yo también leía y estaba mirando y realmente la policía y Mossos Escuadra tampoco dan tanta credibilidad a muchas de las movidas que se, claro, tampoco en realidad esta especie del movimiento social. Recuerde que hacía poco teníamos que hacer una marcha que no pararía hasta el día del juicio y aquí no ha marchado nadie, digamos, y por lo tanto a veces también se insuflan, y aquí TV3 tiene un papel y una irresponsabilidad muy grave, mucho más de lo que la realidad puede ser. Yo creo que, y espero que realmente con inteligencia, con información y con medidas de prevención pueda evitarse cualquier daño, que habrán algunos movimientos, que habrán algunas manifestaciones, estoy convencida, pero yo creo que mucho menos de lo que se está amenazando estos días. Vamos, espero.
Bueno, hay 9.000 policías, Mossos de Escuadra, preparados para esos días. Bien, es verdad que los Mossos de Escuadra comentan que les da mucho miedo la lonja, el lugar elegido para el Consejo de Ministros, que es una verdadera ratonera desde el punto de vista de la seguridad.
Bueno, tampoco es tanto, ¿eh? Porque está muy cerca de la ronda litoral, con lo cual hay una salida clara. Pero bueno, tampoco, aunque he tratado siempre temas de seguridad, no soy una experta. Pero a mí me parece que, primera, que no hay que instrumentalizar el papel ni intentar politizar a los Mossos de Escuadra, que tienen unos profesionales excelentes y que tienen ganas de trabajar en cooperación y en colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Que Barcelona ha acogido a actividades y actos que en su momento han podido tener algún riesgo y han colaborado perfectamente Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos de Escuadra con Guardia Urbana de Barcelona. Y espero que esta vez vuelva a serlo. Y creo que los Mossos tienen ganas también de que las cosas vayan así, de que no les instrumentalicen más y de que nadie más les use.
Hemos escuchado al señor Lambán, el presidente de la Autonomía de Aragón, con Herrera esta semana, y hablaba de la posible ilegalización de los partidos independentistas, que es notable desde el punto de vista de un socialista. Vamos a escucharle, si le parece.
De entrada, sí. Y en relación con el independentismo, no habría que descartar absolutamente nada. Aunque es obvio que hay leyes que regulan, que alguna vez se han aplicado en relación con fuerzas políticas del País Vasco y que desde luego en un momento determinado se podrían plantear perfectamente en Cataluña. La democracia tiene derecho a defenderse de sus enemigos.
Hablaba directamente de ello. Doña Assumpta, ¿usted qué opina?
Bueno, yo creo que si alguien rompe la legalidad hay que responder. Y en este caso yo creo que, vamos, escuchaba el otro día en la comparecencia del presidente Sánchez como su contundencia respecto a que cualquier actuación fuera del marco de la legalidad. Yo creo que por lo que uno piense o diga, no tiene por qué legalizarse un partido político. realmente debe juzgarse sus actos. Y en este momento no estamos en este. Yo siempre he dicho, oiga, que si quieren ser independentistas y este es su pensamiento, es una ideología respetable, pero deben respetar el diálogo y el marco de la legalidad. Y esto, digamos, siempre estamos en este debate. Pero como ideología o como mientras defienda el Estado de Derecho, a mí me parece que no debe negarse en ningún momento a este punto si no realmente no se rompe el Estado de Derecho.
Una última cuestión. Esta semana hemos conocido que Cataluña está en el último puesto de la competitividad fiscal en España, que no atrae inversiones, que tiene...
Esto es lo más grave.
Claro, que es que la gente está pagando en su bolsillo y en su vida cotidiana todo este follón. Yo estoy un poco perpleja porque, por un lado, hemos visto mareas reclamando esto, los médicos, los funcionarios, los universitarios, pero, por otro lado, a veces la Generalitat instrumentaliza estas masas a su favor. ¿Cómo lo ve usted, la situación económica?
La situación económica me tiene muy preocupada y también a mi fuerza política, porque claro, esto es a veces las consecuencias no son inmediatas, pero a medio y largo plazo puede ser muy grave. Puede ser muy grave por la no atracción de inversión, por la huida de talento. Esto es, digamos, tiene unas repercusiones a largo plazo muy graves para Cataluña y también para España, porque incide muchísimo también en el PIB español y, por lo tanto, yo creo que formamos todo. Entonces, a mí me tiene muy preocupada, ¿no? Porque la fuga de empresas ha continuado y el hecho de que no tengan su sede administrativa ni fiscal en Cataluña es un problema. Esta semana, a principios de noviembre, también hemos visto estos movimientos sociales. Realmente la gente se ha movilizado. Fue una semana negra para el independentismo. Es decir, yo creo que se puso sobre la mesa que esta utopía no puede tapar que hay un problema grave de sueldo de médicos o de material de los bomberos. Han hecho dejación de funciones, el gobierno no gobierna y esto tiene costes.
Doña Assumpta Escarp, ¿usted cuándo convocaría elecciones?
¿En Cataluña o en España?
En España.
Bueno, yo intentaría realmente tirar hacia adelante a algunas de las iniciativas que fueran, pero en ningún caso quedaría a merced de ni de la demanda de la autodeterminación ni en cuanto viera que esto es imposible o que el soporte o los costes son muy elevados, convocaría elecciones. A mí no me parece mal la opción quizá de hacerlas coincidir con las municipales, el gran domingo que decía el ministro Ábalos, que luego dijeron que no. Pero yo creo que lo importante es dar una cierta estabilidad y, por lo tanto, intentar llegar hacia el otoño del 2019.
Doña Assumpta Escarp, siempre sensata, diputada del Partido Socialista de Cataluña en el Parlamento. Muy feliz Navidad.
Igualmente, muchas felicidades.
Adiós.
Adiós.
Sofía Gonzalo, muy buenos días. Muy buenos días, veo que ya estamos todos. Paloma Paulete, buenos días.
Días,
Mikey de Toro, muy buenos días.
Buenos días.
Rodríguez de Tapia,
buenísimos,
muy buenos días.
Otro sábado más.
Bueno, nuestros oyentes querían hablar sobre este tema. Querían pronunciarse acerca de la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona el 21 de diciembre. Y fíjate, Cristina, en su mayoría no están de acuerdo con que se celebre allí. Por ejemplo, en Facebook nos comenta José Luis: sinceramente me parece innecesario que se celebre allí esta reunión. Solo son ganas de dar protagonismo a los salvajes de los CDR. El problema de Cataluña no se va a solucionar viajando ahora allí.
Santiago opina más o menos parecido, dice: encima ahora los CDR diciendo que van a la guerra. O sea que esto es un asunto que va a dar mucho guerra. Señores, esta es la imagen que ellos quieren, no la de una reunión pacífica entre gobierno central y gobierno autonómico. Pésimo momento para ir.
Ana se postula un poco más neutral, dice: me parece bien que lo celebren allí, pero no sé hasta qué punto es una irresponsabilidad, teniendo en cuenta lo tensa que está la cosa.
Y Fernando asegura que ya el hecho de que 9.000 agentes tengan que blindar la celebración del Consejo por si a los CDR se les ocurre ponerse chulos, que le daba una segunda vuelta a eso de ir para allá.
Sí, los oyentes tienen razón, porque en realidad no hay nada más natural que la celebración de un Consejo de Ministros en Sevilla, como ocurrió recientemente, o en Barcelona. Pero el momento, desde luego, no parece prudente, pero en fin.
Voy a cambiar radicalmente de tema, porque ha salido una noticia. A mí me hizo mucha gracia cuando lo vi, porque además lo vi en un tuit de estos de broma, como una especie de meme. Pero me llamó la atención porque en Estados Unidos, hasta hacía muy poquito, los nombres más comunes eran Sofía.
¿Anda? ¿Estados Unidos también?
Pero Sofía con PH, no tu Sofía. Ah,
bueno, pero me llama la atención.
Es casi lo mismo.
Pero es que en España, o vaya usted a saber.
Sí, pero es que en España también es el más común, es el que más ponen a los niños.
Bueno, y para chicos, de los más comunes allí en Estados Unidos, cruzando el Jackson, sería Jackson. ¿Os podéis hacer una idea? Bueno, han llegado ya los millennials, nuestra generación ha empezado a dejar su
huella,
su legado en este mundo.
Verá.
No. Entonces, ¿vosotros os imagináis cuáles pueden ser los nombres más famosos de 2018 y los
algo
que
de una
más
serie? Seguro que son personajes.
¿Te imaginas que se llaman Jon Snow a los hijos?
Por ahí van los tiros seguro.
Verás
pues
tú.
No.
A ver, venga.
No. Somos la generación de los sanos, porque, por ejemplo, lo que se está poniendo de moda, digamos, por ejemplo, Gwyneth Paltrow, que es más mayor, sí, pero que está ya con para poner nombres a nuestras generaciones, ha llamado a su hija Apple, manzana.
Ah,
o sea que los nombres
de
la generación
ya lo había oído yo.
Son de
frutas. Sí, como los ordenadores.
Es que el nombre de niña que
pues
más
como la Singer.
Claro, si tiene otra niña le puedo llamar iPhone. ¿Qué tal?
Uf, claro, sí. Un poco feo, te imaginas. A ver, iPhone.
¿Y el varón? ¿Y de varón qué nombre hay?
Bueno, de niña he encontrado que es Kiwi.
Kiwi. Ay, qué mona.
De Kiwi.
Kiwi.
Bájate,
eso me gusta, fíjate.
Entre los niños, perdón, los nombres como Sage, Salvia, inspirados
Salvia,
en especias, sí, Baker, panadero.
Madre, ese se llama raro.
Honey, que yo no sé.
Sí,
yo,
miel.
Yo, pero a tu hijo. Bueno, a niño.
Además, en Estados Unidos, honey es cariño. Es,
sí. O sea, si yo,
luego se te hace luchador de lucha libre.
Claro, yo, si el día de mañana
dice, mira qué guantazo
Diego,
la pega el honey.
Y de llamarse Diego, le llamo honey. Le digo, honey, ¿qué temas me tocan esta semana? Digo, es muy poco serio.
Son
te
miraré con cara tierna,
O Plum.
Ciruela.
Sí.
Bueno,
son los nombres de los millennials.
Claro, sí, son los nombres que porque los están inspirando en sus comidas. Y como las comidas de los millennials resulta que son sanas, ¿ha quedado ahí?
La de algunos millennials.
Bueno, ya veo a Diego González. Es el momento de dar nuestras direcciones para que los oyentes se pongan en contacto con nosotros. Y ya sabéis que estamos aquí esperándoos.
Teléfono gratuito, el 950-6006. Tenemos también el
ese
WhatsApp.
Ese será sobre todo de utilidad en la tertulia de chicos, sí, a partir de las 12. En la que hablaremos de una cosa fascinante, que no sé qué os parece a vosotros. La jornada laboral de 4 horas diarias.
¿Qué nos va a parecer? ¿Qué nos va a parecer?
Es el último grito en Estados Unidos y hay un libro de Timothy Ferris que vamos a analizar. También en Alemania ya se están produciendo los primeros experimentos.
No pasa nada, pero lo podemos implantar. También tenemos el WhatsApp, el 666-554000. Tenemos nuestro Facebook, que es Cristina Fin de Semana, y Twitter, @FinDeSemanaCope. También tenemos nuestro correo electrónico, que es findesemana@cope.es.
Pero recordad que nos encantan los WhatsApp de sonido. 666-554000. 666-554000. Y hemos descubierto que en España se ofrecen niños con respecto a los cuales puedes elegir el sexo, puedes elegir el color de ojos, el color de pelos. Te sale un poco caro, pero la cosa está apañada después de una pequeña desconexión. El agua arrastra partículas de cal que atoran las tuberías y originan averías en las maquinarias, en los electrodomésticos. Noelia Teruel es directora comercial de Masical. Muy buenos días.
Muy buenos días desde la Casa Masical. Así es, Cristina, tratar los problemas del agua dura, solucionarlos, evitarlos, por ejemplo, averías en los electrodomésticos, es posible colocando nuestro propio dispositivo antical Masical, con el que además vamos a conseguir un agua ideal para beber, muy recomendado para la higiene y el baño, porque mejoramos la calidad del agua en todos los grifos y así también, tras el aseo personal, nos va a quedar piel, cabello suave, hidratado, que es lo ideal.
La cal efectivamente se pega en tuberías, en sanitarios, en electrodomésticos, todo eso lo evita Masical y tiene unas garantías muy llamativas.
Sí, excepcionales. De hecho, tiene garantía de funcionamiento de por vida. No se avería, ya que actúa a través de ondas magnéticas, naturales, sin productos químicos ni filtros. Un año a prueba. En caso de que no le convenza por cualquier motivo, usted lo devuelve y recupera hasta el último céntimo.
Pues vamos a ver cuáles son los precios.
Bueno, puede verlo en nuestra web, masical.es, cómo es, cómo funciona y cómo se coloca. De hecho, se coloca sin obras y lo hace el propio usuario en tan solo un minutito. Teléfono directo 902-107-109. Las 10:33 de la mañana, oyentes COPE, atención, durante la próxima hora Usted paga lo que vale un masical, 99 euros, pero recibe la promoción navideña que incluye un lote con dos masical para dos viviendas, más dos ahorradores de consumo de luz de regalo. Gastos de envío gratis para tus oyentes, Cristina.
902-107-109, masical, ese es el número. Llama ahora porque no puedes adquirirlo por otro camino. Y el teléfono, te lo repito, 902-107-109.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vamos a saludar a continuación a una mujer que se ha introducido en las clínicas de maternidad subrogada, concretamente en una de ellas, y que se ha molestado en saber qué hay detrás de esto que se nos plantea como un derecho y que mucha gente, entre otras personas yo, definimos como el reconvertirnos de nuevo en vasijas. Tantos años luchando por la definición de la mujer, por el derecho a la maternidad, y ahora nos vemos otra vez convertidas en recipientes. Nuria González es abogada especializada en derechos humanos. Va a sacar en breve, después de Navidades, el libro Vientres de alquiler, en la editorial Lo que no existe, y además se da la circunstancia de que ha elaborado un texto perfectamente científico porque se trata de una tesis, de un final de máster de la Universidad Nacional de Española a distancia. Nuria, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Un placer. Cuéntanos cómo te has metido en esto, cómo has en las entrañas de una agencia de intermediarios de reproducción subrogada.
Pues mira, la verdad es que muy fácilmente. No me he tenido que molestar muchísimo en buscar, ni me he tenido que trasladar a sitios lejanísimos. Ha sido tan fácil como meter vientres de alquiler o maternidad subrogada en Google y enseguida me salieron todas las que había en Barcelona. Yo soy de Barcelona. Uh-huh. Y en el centro de Barcelona pues hay 5 o 6. Entonces ha sido facilísimo. Fue como contactar con ellas y enseguida pues la primera con la que me cuadro la fecha fue la que fui y no tuve que buscar
no hay que
más.
Bucear muy profundamente.
No, cualquiera lo puede comprobar, metes en Google maternidad subrogada y te saldrá una lista de gente que tienes muy cerca y además si no estás cerca tú, no te preocupes porque ellos van a donde tú estés.
Ajá, interesante. Uh-huh. Tú les dijiste que querías un niño por esta vía y ¿qué uh-huh. es lo que te encontraste?
Pues todas las facilidades. La verdad es que yo, como había estudiado un poco antes, pues intenté plantear el caso más complicado, ¿no? Que es una mujer sola, o sea, sin pareja, uh-huh. fértil y sin ninguna enfermedad que no le permitiera parir, ¿no? Uh-huh. Y así lo planteé, pues lo planteé como una mujer sola, en edad de parir, simplemente pues no me apetecía tener hijos biológicamente pues porque tengo un trabajo X y tal, y además dejé clarísimo que un problema de dinero pues no iba a ser, ¿no? Que tenía dinero para pagarlo. Uh-huh. Y entonces pues me comentaron que, bueno, que era un poco más complicado, pero que desde luego que había opciones. Y las opciones pues eran muy claras. Había una en Estados Unidos que enseguida te quitan las ganas, ¿no? Pero luego sabes por qué. Y la otra era Grecia combinado con Ucrania, ¿no? Que es la que más te recomiendan porque principalmente estas como es el sitio donde más van las personas españolas que quieren acceder a este tipo de servicio, pues las empresas de agencias de vientres de alquiler, que son empresas que lo que están es para ganar dinero, pues ya han montado sus propias infraestructuras médicas en Ucrania. Entonces siempre te animan a ir hacia el este a practicar este tipo de... Bueno, a llevar a cabo este tipo de contrato.
¡Qué espanto! ¿Y cómo te disuaden de la vía norteamericana?
Bueno, te dicen que es muy caro o simplemente ya ni te
sí,
la presentan,
¿no? Sí, porque lo
es más. Sí, es bastante más caro pues porque allí pues las madres más americanas cobran más, ¿no? Sí. Porque esto luego también te lo dicen igualmente en la vía que me presentaron a mí, porque a mí me presentaron la vía griega y entonces yo pregunté, pero bueno, ¿en Grecia con una mujer griega? Y me dicen, no, en Grecia con una mujer ucraniana porque es que las griegas cobran mucho, ¿no?
Claro.
Entonces siempre es un tema de coste-beneficio. Entonces en Estados Unidos a ellos no les sale tanto beneficio porque tienen que subcontratar, valga la redundancia, hospitales, seguros médicos que son muchísimo más caros, abogados que son muchísimo más caros y sin embargo todos estos servicios en Ucrania pues son casi a precio de coste.
Fíjate, ¿de cuánto uh-huh. dinero estamos hablando por contrato?
A mí el paquete sin límite de intentos, que era el que me decían que era el mejor, porque así yo tranquilamente podía, estaba segura que iba a salir con un niño en brazos de ahí, me costaba 86.000 euros.
Uh-huh. ¿Y has podido determinar cuánto se lleva la madre y cuánto la agencia?
Sí, es la pregunta que siempre, que es lo primero que hacemos, ¿no? Pues la madre, según la agencia, uh-huh. que luego esto, claro, o sea, tú no ves papeles, pero según el señor que me atendió, a la madre ucraniana se le daban entre unos 10 12.000 euros.
Fíjate.
Y luego los gastos que pudiera haber, médicos y de abogados y tal. Yo calculo que el beneficio neto de esos 86.000 euros entre unas cosas y otras para la agencia debe estar en unos 65.000 euros por parto.
Mira.
O sea, por niño, porque, miento, por parto no, porque hay muchos partos múltiples, pero por niño. Entonces, sí, y ese señor me contó que había unos 350 partos al año solo de esa agencia. En España hay operando unas 10-12 agencias. Pues calcula.
Pues calcula. Uh-huh. Oye, y tú hablaste de la posibilidad, por ejemplo, de que el niño saliese con una deficiencia.
Sí, lo que pasa que ellos, antes de todo esto, antes de llegar a ese punto, ellos hacen una cosa que está completamente prohibida y por eso se va a Ucrania y o a Rusia o fuera de la Unión Europea, que es que hacen todo tipo de pruebas genéticas para comprobar que los niños vienen bien. Entonces, si no vienen bien, pues hay abortos selectivos y ya está. O sea, esto tú has contratado un vientre de alquiler para tener un producto óptimo, que en este caso es el niño o la niña, porque por supuesto el sexo, por supuesto que lo eliges, ¿no?
Ah, ¿el sexo lo eliges?
Todo, lo eliges todo. Eliges el sexo, eliges la donante del óvulo, la donante del esperma, porque esto es muy importante resaltarlo. La gente cree que en los vientres de alquiler siempre hay una de las dos personas que pone su material genético, casi siempre el hombre por inseminación de semen y tal. No, es mentira. La mayoría no hay ninguna relación genética entre los padres, entre comillas, que contratan y el niño que se llevan, ¿eh? Nada. Entonces tú puedes elegir la madre que lo va a gestar, la mujer que va a poner el óvulo, el hombre que va a poner el semen, cosa que está completamente prohibida en Europa. En Europa, cuando tú te vas a hacer un tratamiento de fertilidad, si quieres que te hagan una inseminación in vitro con donante, está prohibido, la donación siempre es anónima precisamente para eso, ¿no?
Para y evitar la eugenesia, o sea, que lo quiero rubio, con ojos azules, lo quiero de tal talla, de tal raza.
Incluso se prohíbe el tema de las pruebas genéticas para no facilitar la elección incluso del sexo,
claro,
en toda Europa, y sin embargo ahí es lo primero que te ofrecen, porque allí la gente que firma un contrato de este tipo no va a buscar un niño, va a buscar un niño en concreto, con unas características determinadas.
Sí. En el libro, en el texto del libro al que hemos podido acceder por gentileza de Nuria González, se habla también de que se están realizando publirreportajes pagados, digamos, para hacer más accesible, más favorable la opinión pública con respecto a los vientres de alquiler.
Claro, hay todo un tema hay un lobby detrás muy muy potente, ¿no? Con mucho dinero, pues de que se nutre del propio negocio, ¿no? Que nos intenta dulcificar con palabras, pues eso, menos malsonantes que vientres de alquiler, ¿no? Toda la cuestión de este negocio, que al final es convertir a los niños en tráfico de comercio, que es que si se lo quitas a una persona para dárselo a otra, que no le correspondería, ¿no? O sea, es así. Entonces, vemos campañas, por ejemplo, como la de hace 2 semanas, que empapelaron todo Madrid y toda Barcelona, con yo gestaría, intentando vendernos la idea de que mujeres podrían altruistamente gestar niños para un tercero, pero esto tiene dos cosas que son totalmente mentira. En los vientres de alquiler no hay nada que es altruista. Siempre, en todos sitios, en todos los países que se permite, siempre, siempre, siempre hay una compensación económica, llamada de una manera o de otra, siempre. Y otra cosa, por mucho que tú quisieras como mujer altruistamente tener un niño, en ningún caso, nunca, aunque tú lo hubieras parido, se lo podrías dar a una tercera persona, porque los niños, las criaturas, aunque las paras tú y sean tuyas, no son tu propiedad. Tú no puedes regalar un niño. Igual que nos horroriza ver las noticias de cuando una familia ha vendido a una niña a una familia para un matrimonio forzado con 15 o 16 años, es exactamente el mismo caso. Que sean 15 años lo que tenga la niña o 15 horas lo que tenga un bebé, no te permite a ti como madre ni como padre entregar el niño a quien tú quieras. En cualquier caso, si tienes un niño y no lo puedes tener o no lo quieres tener, pues se lo entregarás al Estado para que lo ponga en manos de una familia a través de los trámites normales de adopción. Pero exacto, tú nunca puedes regalar a ese niño.
Es que podríamos derivar con toda facilidad en decir, bueno, mira, me separo, tengo un niño de 9 años, no estamos de acuerdo, tal cual, lo voy a vender
para
que una familia adecuadamente lo críe, por su bien, porque voy a
tal
buscar
cual
una familia adecuada. Claro, esto es ridículo. Es
totalmente
ridículo.
Pues no sabemos por qué lo tenemos que aceptar. El argumento de yo sí gestaría, pues usted puede gestar lo que quiera, pero en cualquier caso, nunca ese niño podrá ser donado, entre comillas, y mucho menos vendido a quien usted quiera. Eso no se puede hacer. Y eso que yo creo que es fácil y cabe en la cabeza de cualquiera y desmonta cualquier tipo de argumento que tenga que ver con el altruismo, que ya te digo, por otra parte, que no existe, porque aquí sí siempre hay un pago de precio por el medio, siempre.
A mí me gustó mucho el caso de Nuria González, porque ella se define como feminista y anticlerical, de tal modo que es verdad. Y entonces cuando, digamos, facciones diversas o con Weltanschauung distinta, ¿no? Todo el mundo sabe que yo soy católica y que este es un programa en este sentido, pues que sigue estas ideas. Se topa con alguien con quien coincide plenamente en un aspecto de la realidad y tiene una lucha común, resulta más fecundo, si cabe, el debate. ¿Tú qué le dices a la gente frente al argumento, por ejemplo, pues yo qué sé, de parejas que no pueden tener hijos o de parejas del mismo sexo, que es que, bueno, ellas tienen derecho a haber cumplido su deseo justo de convertirse en madres y padres?
Bueno, porque los deseos son deseos totalmente respetables, y el deseo de ser padre o de ser madre debe ser uno de los deseos más intensos que puede tener una persona en la vida, pero un deseo no es un derecho. El derecho que existe aquí es el de los niños a tener familia. Pero nunca existe el derecho de una persona a ser padre o madre. Si no puede ser padre o madre por vía biológica, pues es que hay cosas en la vida que no pueden ser. Entonces, siempre te queda la adopción. Tampoco, yo me gusta mucho poner el acento en un tema, que es que no veo a nadie de toda esta gente que defiende los vientres de alquiler haciendo una defensa férrima de que se regule mejor la ley de adopción para que sea más fácil adoptar niños, porque hay miles de niños en los centros de menores de España esperando una familia. Y no veo a nadie de estos super lobbies defendiendo una reforma de la ley de adopción para que esos niños tengan familia. Lo único que los veo es intentar legalizar una práctica que ya ha dicho el Supremo que va contra el orden público y contra los derechos humanos. Entonces, oiga, si lo que quiere usted un niño, pues adopte o proteste si no puede adoptar porque el trámite es muy largo. Pero no me diga que como usted no puede tener un niño, tiene usted derecho a utilizar el cuerpo de otro ser humano y a mercantilizar un bebé para usted poder satisfacer su deseo de ser padre. Eso no es compatible con los derechos humanos hoy.
Pues lo ha expresado mucho mejor de lo que yo lo hubiese podido expresar. Nuria González, abogada especializada en derechos humanos, autora del libro Vientres de Alquiler, que no ha salido todavía y que seguro dará mucho que hablar después de Navidad, aproximadamente en enero o febrero, y a la que tendremos ocasión entonces de volver a saludar. Enhorabuena por este trabajo tan riguroso y por exponer los términos de un debate que está ahí.
Muchísimas
gracias.
Muchas gracias,
En fin, qué cosas tiene uno que oír. Llueve. ¿Para qué lo vamos a decir de otro modo? Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Que ha cambiado y la cosa se pone húmeda.
Sí, sí. Sobre todo mañana domingo, ¿no? Hoy estamos esperando a que entre una nueva borrasca. Estamos en estos días en los que van entrando borrascas. Luego hay un día y medio de tranquilidad. Pero bueno, ya desde estas últimas horas hay una borrasca bastante potente, ¿no? En el oeste peninsular. Está ya tocando la parte del frente Galicia. Y bueno, va a ser la protagonista del fin de semana, Cristina. A lo largo de las próximas horas, bueno, iremos viendo cómo los cielos se van cubriendo y van apareciendo precipitaciones más abundantes en la mitad norte peninsular, como suele ser en estos casos. Pero bueno, en general un tiempo que va a estar marcado, como digo, por el paso de esa borrasca, que viene acompañado de un frente pues un poquito activo, ¿no? Y lo vamos a ir notando en las próximas horas. Uh-huh. Esto el sábado y domingo, ¿no? La semana que viene empieza tranquila, Cristina, de lunes a miércoles. Bueno, pues el tiempo de nuevo se vuelve a tranquilizar. El miércoles ya, incluso por la mañana, notaremos la entrada de un nuevo frente y esa jornada del miércoles y parte del jueves volverá a ser lluviosa. Y bueno, de cara al fin de semana próximo, aunque ya lo comentaremos, vuelve la tranquilidad, ¿no? O sea que vamos a estar en un sube y baja de precipitaciones.
Estamos en un sube y baja y oye, Jorge Olcina, sí, que hoy ya es 15 de diciembre,
sí,
pasamos la raya de la quincena intermedia, es tercer domingo de Adviento mañana y en, sí, una semana es Nochebuena. Pues en Nochebuena, sí, volveremos al sube y baja.
Bueno, parece que en Nochebuena, si se cumplen los modelos que estamos analizando, el tiempo sería bastante tranquilo, volverá el anticiclón, bueno, pues lo típico del anticiclón invernal, con nieblas a primeras horas, temperaturas bajas también en esas primeras horas, pero sin precipitaciones y un tiempo, como decimos, tranquilo en ese sentido, ¿no? Aunque frío, porque bueno, ya estamos en esta época del año en lo que los anticiclones pues hace que por las noches bajen mucho las temperaturas.
Aprovechando que tengo conmigo al director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, que hace mucho que viene estudiando estas cuestiones de la Tierra, su meteorología y su clima, te quería comentar una cosa que me ha dejado perpleja, porque en el cole yo aprendí que la forma que tienen los continentes, que encajan perfectamente unos en otros, tiene que ver con el hecho de que estuvieron juntos en la llamada Pangea en la antigüedad. O sea, que había una sola tierra que después se fue, digamos, desgajando, de tal manera que se ve perfectamente cómo Europa encaja en América del Norte, cómo África y América del Sur también casan. Pero es que he leído ahora que podrían llegar a juntarse otra vez.
Pues sí, Cristina, ¿no? Decíamos antes que en la meteorología pasamos de la lluvia a las temperaturas, luego vuelve la lluvia, un sub y baja. Bueno, pues en esto de la Tierra, que es un tema apasionante también, ¿no? Hace 300 millones de años todos los continentes estaban unidos en una gran masa, que es lo que tú bien decías, se llamaba Pangea, y hace 180 millones de años se empezó a disgregarse, ¿no? A separarse, a romperse. Y bueno, hay una teoría de mediados del presente, bueno, del pasado siglo, del siglo XX, que fue la que revolucionó un poco todo el mundo de la geología, la teoría de la tectónica de placas y la expansión de los continentes. Venían a ser dos ideas unidas en una misma masa teórica, y bueno, fue la que nos ha permitido explicar la forma actual de los diferentes continentes. Como tú bien decías, se segregó y vemos cómo las líneas de costa pues coinciden en muchas partes de los continentes, ¿no? Bueno, pues la evolución lógica de todo esto, Cristina, es a que volvamos a ser un único continente, una nueva Pangea, como se le llama, dentro de 250 millones de años.
¿Pero quién las empujaría de nuevo a juntarse?
Bueno, pues son las fuerzas que ya están funcionando internas de la Tierra, lo que llamamos las zonas de expansión de los océanos, los rifts, por donde va surgiendo corteza terrestre y va empujando los continentes, ¿no? No lo notamos porque, bueno, en nuestra vida diaria no caemos en esto, pero nos estamos continuamente moviendo, ¿no? Hay zonas de la Tierra un poquito más estables, pero hay otras que continuamente nos estamos desplazando, ¿no? Y a veces ese desplazamiento acumula energía, se produce de forma más brusca, se forman los terremotos, los movimientos sísmicos, las erupciones volcánicas, que no son ni más ni menos que un síntoma de todo este movimiento interno de la Tierra que sigue y, por tanto, bueno, pues claro, ya, diríamos, ya no lo veremos nosotros, ¿no?
No, a mí no me pilla antes de la jubilación, que mira que va a tardar mi jubilación, pero en fin, incluso a los 75 años estará lejos, porque dicen que va a tardar en 200 millones de años.
Millones de años, sí.
Gracias al director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, nuestro Jorge Olcina. Un saludo cariñoso.
Un fuerte abrazo.
Es que yo quisiera ya unos cuantos villancicos. Es que Ercilla, que dirige todo esto, es un ortodoxo. Y como él está en el Adviento, quiere guardar los capítulos tradicionales.
Madre
y
mía.
Muy rara vez nos pone estas alegrías.
Los villancicos nos están preparando.
Porque esto es como un rock, pero sí parece que salen ciervos, ¿no?
Y nosotros hemos puesto ya nuestro Belén en la redacción. Qué bonito nos ha quedado.
Qué bonito lo hemos rodeado, además de ponsetias. Ayer nos regalaron cuatro ponsetias rojas.
Las flores de Pascua.
Las flores de Pascua rojas. Qué bonito. Qué
voy a hacer una foto y la voy a colgar.
Vale. Ahora hablaré de Belénes a comienzo de la otra hora.
Está como en una selva.
Que sepáis que hoy hay que...
Está custodiado ahí.
¿Perdón?
Está como en una selva.
A Diego ese diseño no le termina de convencer. Tuvimos ayer el comentario. ¿Te acuerdas?
Luego lo veía arriba,
es que en Burgos el clima y la geografía es más esteposa.
Bueno, luego recolocamos, ya veremos.
Será por eso. Vamos a parar los villancicos y te voy a poner, Cristina, por ejemplo, a una de las mujeres que está marcando tendencia este 2018, a Rosalía. Ahí. Ahí va.
Ese gritalito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que
la canción la ha elegido Nacho. No, Nacho no, Sofía.
Sí.
No, yo había dicho que quería otra, pero Sofía ha dicho que...
Ya que conocemos todos.
Está bien porque se ve su arte, que para mucha gente todavía es desconocido. Es esta mezcla del tecno y el flamenco.
Rap.
Luego nos explica Nacho de qué es esto de...
Que
El caso es que Rosalía ha sido de las personajes más buscados en Google. Ha salido esa famosa lista que sale todos los años, que es lo que más han buscado los españoles.
¡Ay, esto me encanta!
Y entre ellos es todos Rosalía. Pero también ha salido Freddie Mercury y su canción Bohemian Rhapsody.
Claro. Caught in a
landslide, no escape from reality. Mikey de fondo.
Estas listas son fenomenales porque efectivamente te ven, ves un poco los vectores, los ejes de interés de la gente en internet.
Ha sido de las canciones más buscadas, pero también de las más escuchadas. Ha superado a Michael Jackson. No me acuerdo, Cinta, cuál ha sido la canción que me decías de Michael Jackson a la que ha superado Bohemian Rhapsody.
Thriller.
La que más reproducciones será. Tiene. Pues sí, la ha superado Bohemian Rhapsody esta semana, ha salido la noticia.
Y además la película seguro que ha hecho mucho, porque claro, la gente dirá, ay, a ver esto, tal.
¿Y qué más cosas tenemos? Que me tengo que ir al Santoral.
El Mundial 2018. También el Fortnite, que nos hizo Mikey.
El Fortnite, juego este que enloquece a los jóvenes.
Un reportaje. De los personajes también, Montserrat Caballé, Lopetegui, que salió Lopetegui corriendo del... Bueno, lo echaron del Madrid. Iba a decir que salió corriendo, pero no. Meldonu, eso no sé lo que es. Eso es lo que no sé lo que es, me lo salto. Pero bueno, hay que decir que Meldonu, no sé lo que es.
Luego lo buscamos, luego lo buscamos.
Sí, vale. Las típicas preguntas, esas de cómo hacer la declaración de la renta 2018, cómo declarar el IRPF de maternidad, cómo se conocieron Harry y Meghan.
¿Anda?
O cómo funciona Tinder. Esto es lo de la aplicación esta,
sí, para buscar, sí, para ligar. Sí, sí, pero ¿cómo se conocieron Harry y Meghan? Tela marinera.
No,
sí,
lo sé. ¿Cómo, qué, se curioso, conocieron?
No, no, no me lo, no te lo pregunto. No, me pregunto porque se lo pregunta la
¿y
gente.
Y el qué, lo último, lo que más buscado es, ¿qué es el cachopo?
¡Anda!
Claro, a raíz de lo de... Lo decía yo a Paulette el otro día, ¿no te creas que todo el mundo conocía este magnífico plato asturiano? Que no. Y a raíz de lo del asesinato del cachopo, pues se ha puesto también de moda.
También, ¿eh?, han buscado mucho que es una moción de censura. Que ha estado muy presente este
2018. Poco tarde, la verdad. Que es el día de felicitar a los Fortunatos y a los Marcos. Y el santo que hoy nos propone el padre sacristán es un poco rarísimo.
A ver.
Urbicio.
¡Hombre!
40 segundos
días
de cultura.
Hoy hacemos memoria de San Urbicio, nacido en Burdeos. Su ascendencia está entre Francia y España. Con 14 años es apresado él junto a su madre, viviendo más intensamente la fe y anhelando la liberación. Cuando la consigue Asteria, su madre, lucha por la del hijo, pero muere antes. Urbicio profundiza en las palabras de San Pablo cuando consuela a los esclavos cristianos, recomendándoles que vivan siempre pensando en el verdadero Señor de todos, que es Dios. Posteriormente, los santos Justo y Pastor, a quienes se había encomendado, le logran la gracia de la liberación. Sintiéndose deudor, se lleva sus reliquias de Alcalá a Burdeos por miedo a una profanación. Entregado a la austeridad penitencial en Huesca, muere en el año 802.
Urbicio, date cuenta. Ni había caído yo. Nos vamos a las noticias y después te hablaré de los belenes, porque ha ocurrido un enorme triunfo popular sobre la Puerta de Alcalá.